This is a recording of the Rafael Borja conference call with iAdvise on Thursday, May 27, 2010 at 11 a.m. Eastern Time. Good morning. My name is Stephanie, and I will be your conference operator today for the Embotadora Andina First Quarter 2010 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Stephanie, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2010 de Embotelladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentran el señor Jaime García, vicepresidente ejecutivo, la señora Juliana Gorrini, jefe de relación con inversionistas, y el señor Ricardo Lledó, contralor de la sociedad. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir del viernes 28 de mayo en el sitio web de la compañía. Antes de empezar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Jaime García. Señor García, adelante por favor.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta conferencia telefónica donde queremos exponer los resultados del primer trimestre de Embotelladora Andina. Tal como se informó ayer en el press release, las ventas físicas del primer trimestre consolidadas fueron casi 128 millones de cajas unitarias, lo que significó un aumento del 6,6% del volumen físico del trimestre. En términos de bebidas gaseosas, el crecimiento fue de un 5,1% y en términos de otros productos, tales como aguas y jugos, el crecimiento fue del 23,3%. Lo que en términos consolidados, tanto de países como de gaseosas y otros productos, representó, tal como dijimos, un crecimiento del 6,6% en el trimestre. El resultado operativo alcanzó a la cantidad de 44.200 millones de pesos, lo que es un aumento del 28,6% de respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de márgenes, el margen aumentó del 17,1% al 19,2% como margen operativo del trimestre. En términos de EBITDA, el EBITDA fue de 53.600 millones para el periodo comparado contra 43.600 millones del periodo del año anterior, lo que significó un aumento del 23%. En términos de márgenes de EBITDA, pasamos del 21,7% al 23,3% como margen de EBITDA. Y en términos de resultado final, el net income, pasamos de 27.200 millones a 32.800 millones, lo que significó un aumento del 20,5% en el periodo del primer cuarto del año 2010 comparado contra el 2009. Ahora bien, si nos vamos al análisis de cada uno de los países medido en moneda local, queremos comenzar y después si quieren volvemos a, y en las preguntas también al consolidado nuevamente, pero la intención es analizar cada país en su moneda local. Partimos por Argentina. El volumen físico de Argentina creció un 1,7%. Este crecimiento se compone de una caída en el segmento de gaseosas del 1,4% y de un aumento en el segmento otros, tales como aguas y jugos, de 172%. Eso hace que el crecimiento en el volumen físico consolidado sea del 1,7% en el periodo. En términos de precio, precio por caja unitaria, precio por caja física, ¿no es cierto?, por unidad, aumentamos el precio en un 12% en Argentina y nuestros costos, también por caja, ¿no es cierto?, aumentaron un 15%. de tal forma que el margen bruto pasó del 45,9% al 44,3%. Hay una caída, ¿no es cierto?, ahí de 1,6 puntos en el margen, producto de que los costos aumentaron más que el precio. Todo esto medido por caja unitaria. En términos de los gastos de administración y ventas, pasaron del 30,6% del ingreso a 29,5% del ingreso. Es decir, cayeron los gastos, ¿no es cierto?, casi en un punto porcentual, que compensa esa caída en el margen que explicamos anteriormente. De tal forma que la utilidad operacional, en el caso de Argentina, que se ha medido en moneda local, ¿no es cierto?, que se ha un 11%. Si bien es cierto, el margen operacional cae del 15,3% al 14,9% por las razones que ya dimos anteriormente, la utilidad medida en términos absolutos crece en un 11%, así como también el EBITDA del periodo en Argentina crece un 12,3%. El aumento de costos se debe fundamentalmente a la devaluación de la moneda argentina, que ustedes saben, ¿no es cierto?, y al alza de los commodities, ¿no es cierto?, y también en parte al alza de la mano de obra local. Todo esto en Argentina medido, digamos, o con la tranquilidad de que estamos aumentando nuestro market share en las zonas que tenemos la franquicia de nuestra operación. De tal forma que quedamos tranquilos con la operación de Argentina. Respecto de Brasil, el volumen en Brasil creció un 13,4%, donde las gaseosas crecieron un 12,1% y los otros productos crecieron un 32,8%. Eso hace que el total, ¿no es cierto?, crezca al 13,4% que mencioné anteriormente. En términos de precios, medido en reales, ¿no es cierto?, por caja unitaria, los precios crecieron un 12,4% en Brasil y los costos crecieron un 10,3%, medido en moneda local. De tal forma que el margen bruto creció del 44% al 45% en el caso de Brasil. Por otra parte, los gastos de administración y ventas, ¿no es cierto?, que caen como porcentaje del ingreso desde un 28% a un 24% del ingreso. De tal forma que la utilidad operacional crece en el periodo, en el caso de Brasil, un 67% medido en moneda local. Y el margen operacional pasó del 16,3% al 21,4% para Brasil. El EBITDA creció en un 57,5%. Claramente es un muy buen resultado en Brasil, ¿no es cierto?, donde crece el volumen, pudimos crecer los precios, y el aumento de costos que yo le mencionaba se refiere fundamentalmente, hay otros también, pero al aumento en el precio del azúcar. Esto también dentro de un contexto en el cual el market share de la compañía en gaseosa está absolutamente constante, ¿eh?, tanto en volumen como en valor, digamos, ¿eh? Por último, en el caso de Chile, el volumen creció, el volumen consolidado, un 2,7%. En gaseosa creció un 2,2% y en otros, que son básicamente agua y jugo, ¿no es cierto?, creció un 5,4%, lo que hace el crecimiento físico del 2,7% ya mencionado. En términos de precios, los precios en moneda chilena crecieron 1,2% en el periodo, por caja unitaria física, ¿no es cierto?, los costos también aumentaron 1,2%, de tal forma que el margen bruto, está casi constante en un periodo respecto del otro. Los gastos de administración y ventas, sin embargo, crecieron levemente desde un 21,8% del ingreso al 23% del ingreso, lo que hace que la utilidad operacional caiga un 1,7% en el periodo. Y medido como margen, el margen operativo pasa de 21,3% a 20,1%, ¿no? El efecto en la EBITDA es similar, ¿no es cierto?, y la EBITDA cae un 2,2% en el periodo. Los aumentos de costos básicamente son el azúcar, ¿no es cierto?, por un lado, que hay un aumento importante en el precio internacional, como ustedes saben, pero en parte fue compensado por la disminución del tipo de cambio que afecta a los otros productos denominados en dólares, ¿no? Y los gastos de administración y ventas, que crecen ese 1,2 puntos del ingreso, como les explicaba, ¿no es cierto?, básicamente se debe a un montón de, o una serie de gastos, más que uno en particular, un conjunto de gastos menores que hacen que crezca el gasto de los eventos. Y tal como el caso de Argentina y de Brasil, todo esto en un contexto en el cual Andina, en el caso de Chile, sigue manteniendo y ganando puntos de market share tanto a nivel físico como a nivel de valor. Estas tres operaciones ya descritas, ¿no es cierto?, hacen que, en definitiva, el resultado del trimestre sea un muy buen resultado a nivel operacional y a nivel final también, ¿no es cierto? Y ahora quiero dejar con ustedes a la Juliana para que les explique un poco los efectos no operacionales, por así llamarlos, en nuestros resultados. Juliana.
Gracias, Jaime. Buenos días. Respecto a la consolidación de resultados, durante el primer trimestre las monedas que nos afectan se movieron de la siguiente manera. El real en promedio se apreció un 9,6% con respecto al peso chileno, lo que originó un efecto contable positivo en los resultados de Brasil por la mecánica usada en la conversión de cifras, y el peso argentino en promedio se depreció con respecto al peso chileno un 21%, lo que originó un efecto contable negativo en la conversión de resultados de Argentina. Por lo tanto, en el trimestre, los resultados consolidados, además del crecimiento en volúmenes, precios y los impactos en costos y gastos que explicó Jaime, se ven beneficiados por el efecto positivo en la conversión de cifras de Brasil y perjudicados por el efecto negativo en la conversión de cifras de Argentina. El crecimiento de un 67,4% en moneda local del resultado operacional de Brasil aumenta a un 84,5% de crecimiento en pesos chilenos nominales, y el crecimiento de un 10,9% en moneda local del resultado operacional de Argentina se reduce a una caída de un 11,6% en pesos chilenos nominales. Con respecto a la generación de caja, el crecimiento de un 57,5% en moneda local en Brasil aumenta un 74,3% de crecimiento en pesos chilenos nominales, y el aumento de un 12,3% en moneda local de la generación de caja en Argentina medida en pesos argentinos se reduce a una disminución de un 12,4% en pesos chilenos nominales. Con esto concluimos nuestra presentación y ahora le damos paso a Rafael.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question is from Jorge Opaso with Lara Vinal.
La primera pregunta viene del señor Jorge Opaso de La Rain Vial. Adelante, señor Opaso.
Buenos días a todos y felicitaciones por los muy buenos resultados del trimestre. Dos preguntas. Primero, respecto a Brasil, del crecimiento en volúmenes del 13,4%, saber principalmente su visión para el año, si este crecimiento es sostenible, cómo están viendo la demanda interna en Brasil, cómo han visto el inicio del segundo trimestre y su visión al respecto de este crecimiento. Y la segunda pregunta con respecto al margen EBITDA o al margen operacional en Chile. Si bien es cierto, el azúcar, ¿no es cierto?, y el concentrado han sido un hecho importante hace ya varios trimestres. Saber si su visión, si estos márgenes podrían, si el margen EBITDA o el margen operacional podrían estabilizarse este año o el 2011, y su visión para el mediano plazo también. O sea, no sé si sea posible llegar a márgenes EBITDA como el 2003 o 2004, los márgenes cercanos al 30% que mostraba la división en Chile, pero saber qué iniciativas están realizando en términos operacionales para poder mejorar los márgenes a pesar de la volatilidad extrema, ¿no es cierto?, en los costos de la materia prima. Muchas gracias.
Mira, respecto de Brasil, efectivamente el crecimiento, el primer trimestre fue un muy buen crecimiento en términos físicos. Hay que reconocer que hay un efecto climático, ¿eh? Es decir, Brasil, como todos sabemos, es una economía que está creciendo, una economía donde hay muchas expectativas de crecimiento y desarrollo. Estamos muy confiados que vamos a seguir creciendo ahí también, pero el 13,4 está influenciado también por un efecto climático importante, positivo, por supuesto, durante los meses de enero y febrero. De tal forma que yo no esperaría de que el resto del año creciéramos el 13,4, pero sí en los rangos de 6 a 8%. Así, yo creo que Brasil y su economía, ¿no es cierto?, el desarrollo de Brasil hoy día está, y nosotros creemos de que podemos acceder a tasas de crecimiento de ese orden, ¿eh? Respecto de Chile, Efectivamente, el primer trimestre de este año, y probablemente el segundo, y ya más adelante se diluye el efecto, hemos sido afectados no solamente en Chile, en Brasil también, por el alza importante del precio y el costo del azúcar, digamos. Yo creo que los márgenes actuales, uno debería pensar que debieran mantenerse en el tiempo. No hay razones para pensar, a no ser que hayan cosas poco estructurales, digamos, más bien de corto plazo, como precios de azúcar, de insumo, o tipos de cambio que nos puede afectar en un trimestre u otro, pero yo creo que la situación actual de Andina, en términos de márgenes en Chile, no vemos razones para que sea alterada significativamente en el largo plazo.
O sea, márgenes similares a lo que a lo mostrado a cierre del 2009 o primer trimestre del 2010, ¿son sostenibles para o sea, son razonables para el mediano plazo?
Mi respuesta es que sí, que son razonables en la medida que no hayan efectos externos, ¿no es cierto?, y cambios estructurales que desconocemos, pero no hay razones para pensar lo contrario tampoco, si es que no están esos cambios estructurales.
Ya, perfecto, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Carlos Herrera with Santander.
La siguiente pregunta viene del señor Carlos Herrera de Santander. Señor Herrera, adelante, por favor.
Hola, buenos días. Vimos en Chile que el crecimiento de agua claramente se vio afectado por el terremoto, por demanda transitoria debido a eso. Y mi pregunta es, ¿qué parte de esa demanda transitoria se explica ese 2% de crecimiento en volúmenes también en gaseosa en Chile? Y por otro lado también es, ¿qué están viendo ahora en este trimestre? Si se ve que queda un efecto positivo en demanda debido a mayor preocupación, no sé, específicamente en agua y en gaseosa. Esa es mi pregunta.
Mira, en el caso chileno, tú bien sabes, ¿no es cierto?, y todos nosotros sabemos y vivimos en este país, de que creemos de que hay una recuperación económica y el país está creciendo, ¿eh? En la medida que el país crezca, obviamente nos vamos a ver beneficiados de crecimiento nosotros también por el mayor empleo, ¿no es cierto?, y la mayor riqueza de las personas. Ahora, el crecimiento del primer trimestre, tal como lo comenté, fue el 2,7%, que fue un 2,2% en gaseosa y un 5,4% en otros productos. ¿Ah? Perdón, un 5,4% en otros productos. ¿Ah? ¿Para qué deberíamos pensar para el resto del año? Yo pensaría que va a ser un poco mejor el resto del año. Más bien, yo creo que vamos de menos a más en términos de crecimiento, tanto en gaseosas como en otros productos. ¿Ah? No vemos cambios significativos o cambios estructurales importantes que alteren el comportamiento de la categoría de bebidas gaseosas en la economía nuestra, digamos, ¿eh? Así que no vemos cambios significativos, pero como te digo, pensamos que vamos de menos a más que estar estable o que ser negativo.
Claro, o sea, el consumo debería ir acelerando en la medida en que las perspectivas económicas y efectivamente los números de crecimiento en el producto van aumentando. Pero mi pregunta ya más por el lado de si de ese 2% de crecimiento en gaseosa, ¿qué tanto se debe al efecto marzo? O sea, ¿cómo estaba entre enero y febrero?
No, el efecto de marzo, no hay efecto en marzo. La verdad es que el efecto de marzo es más bien negativo, porque no te olvides que a finales de marzo está el tema del terremoto, ¿no es cierto? Es decir, a finales de febrero está el tema del terremoto, pero se compensa enero y febrero, por lo tanto no hay un efecto marzo que uno diga desde que altera el trimestre. Es decir, si uno toma las ventas probablemente individuales de un mes con otro, tú podrías tener diferencias o de comparación. Pero al tomar el trimestre, en gaseosas no vemos ningún efecto externo en el consumo de gaseosas, significativo, por supuesto.
O sea, el gran efecto estuvo en agua.
El gran efecto estuvo en agua, porque todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la preocupación, la inquietud, la incertidumbre, el abastecimiento de agua, etcétera, ¿eh? Pero estuvo ahí el efecto efectivamente.
Ok, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Alan Alanis with J.P. Morgan.
La siguiente pregunta viene del señor Alan Alanis de J.P. Morgan. Adelante, señor Alanis.
Sí, hola, buen día. Felicidades por el excelente resultado del trimestre. Mi pregunta tiene que ver con el ambiente competitivo en Chile y en Brasil. Ciertamente en Chile estamos viendo que su competencia principal está creciendo volúmenes un poquito por encima o por encima del crecimiento del que ustedes están reportando. Entonces, si pueden comentar algo respecto a cómo ven la evolución de la participación de mercado en gaseosas, en jugos y en agua, específicamente en Chile. Y en Brasil la pregunta es ligeramente distinta. Se ve que han tomado ustedes precio en Brasil también por encima de los números que podemos ver de sus competidores. Entonces, ¿anticipan que este incremento de precios que han hecho en Brasil sea sostenible y lo puedan mantener aunque Ambev aparente no estarlo siguiendo completamente en el incremento durante el trimestre? Esas serían las dos preguntas.
Ok, mira, respecto de Chile, efectivamente nuestros competidores, ¿no es cierto?, han aumentado los volúmenes levemente superior a nosotros. ¿Eh? Ahora, déjame explicarte esto porque puede parecer un poquito complejo, aunque en realidad no lo es. En el territorio de Andina, la verdad es que nosotros estamos ganando market shares en términos de volumen físico y de valor. ¿Ah? ¿Y cómo pasa eso a pesar de que los otros crecen? Lo que está pasando es que las big brands están perdiendo mucho market share. Entonces están ganando parte de esa pérdida de ellos, la está ganando Andina, ¿no es cierto?, con sus productos y la competencia nuestra, que es CCU, con los productos de CCU, por su parte. Y eso se ahonda más en territorios que no son de Andina, de la forma que el volumen de CCU crece más que el volumen nuestro, y nosotros ganamos market share y ellos también. Ahora ellos recuperan más market share que nosotros porque los consumidores de Big Brands se están yendo a los productos de CCU, ¿no es cierto?, más en las zonas no de Andina que en las zonas de Andina, y eso hace que se te den los números que pareciera que estamos perdiendo market share, pero la verdad es que estamos ganando market share.
Yeah.
¿Ah? Como te digo, por la caída significativa de las big brands en el territorio nacional completo. ¿Ah?
Okay.
Ahora, respecto de Brasil, efectivamente hemos subido los precios en Brasil. ¿Ah? Y efectivamente no nos han seguido tal cual como nosotros hubiésemos querido, digamos. Está bien. Es parte de la competencia y los procesos de desarrollo de las marcas. Ahora, lo que hemos logrado ahí, y creemos firmemente, de que nuestros precios se van a mantener y son sustentables en el tiempo. Ahora, y generando diferencias permanentemente cada vez más grandes, me parece que no es sustentable. Pero sí creemos que es sustentable las diferencias que tenemos, así como han sido sustentables en Chile y en Argentina las diferencias entre marcas como Coca-Cola y Pepsi en el tiempo, y que ya son comprobaciones empíricas de los últimos 10 años, digamos. Y también como son sustentables las diferencias de precios entre las marcas A, como Coca-Cola, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y las marcas B, como marcas varias o marcas locales, ¿no es cierto?, donde hay diferencias permanentes en el tiempo y no alteran las estructuras de participación de mercado.
Ya, eso es muy útil y bastante bastante claro. Si puedo agregar una última pregunta, ¿cómo podremos cuantificar el efecto de la Copa de Mundial de Fútbol en cuanto al efecto en el segundo trimestre en los territorios de Andina en los tres países?
Mira, el efecto de corto plazo es difícil cuantificarlo. Claramente hay un efecto positivo siempre. Yo diría que el mayor efecto que tienen estos eventos mundiales auspiciados por Coca-Cola son la adhesión y el reenamoramiento, por así decirlo, ¿no es cierto?, de los consumidores con la marca Coca-Cola, lo que nos hace permanecer en el tiempo con una alta recordación y preferencia de marca. Es decir, más que el impacto inmediato en un crecimiento específico en volúmenes físicos, que lo hay, está bien, pero son marginales dado el volumen, lo importante es el reafirmar, ¿no es cierto?, la posición de los consumidores frente a la marca y la preferencia de la marca.
Ya. Excelente. Otra vez felicidades y muchas gracias.
Gracias a ti.
Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is from Gustavo Fingeray with Selfin.
La siguiente pregunta viene del señor Gustavo Fingeret de Selfin. Adelante, señor Fingeret. Señor Fingeret.
Hola.
Adelante, por favor.
Sí, no, la pregunta, en principio, buen día, y la pregunta está respondida, era con respecto a Brasil y el crecimiento.
Gracias. Operator, next question, please.
Thank you. Our next question is a follow-up from Jorge Opaso with Lorenzo Vial.
La siguiente pregunta es una pregunta de seguimiento del señor Jorge Opaso de la Red Vial. Señor Opaso, adelante, por favor.
Hola nuevamente. Bueno, la pregunta fue ya prácticamente respondida en la pregunta anterior. De todas maneras, simplemente ahondar un poco más en el aumento de precios en Brasil, si es posible detallar el promedio de más o menos cuánto fue y si ustedes ven probable este año o algún otro aumento de precios en Brasil. Y respecto a al market share en el territorio andina, desprendo de la respuesta entonces que en el territorio andina el crecimiento en volúmenes de la compañía fue igual o superior al de sus principales competidores. Bueno, muchas gracias.
A ver, y respecto de los volúmenes, de los precios, perdón, en Brasil, efectivamente, tal como explicamos, los precios en Brasil medidos por caja unitaria, ¿no es cierto?, por caja física en definitiva, crecieron un 12,4% medido en moneda local respecto del mismo periodo del año anterior. Y a eso iba la pregunta, y esa fue la pregunta que yo contesté, si creemos que es sustentable esta alza. Por supuesto, creemos que sí es sustentable. Respecto a los volúmenes en Chile, o los market share en Chile, si entendí bien tu pregunta, efectivamente Andina está aumentando su participación de mercado en el territorio de Andina en Chile, tanto en la participación de mercado física, de volumen físico, como de valor. El value share y el market share.
Perfecto.
Okay. No.
Muchas gracias.
¿De qué?
Operator, next question, please.
Thank you. As a reminder, if you would like to ask a question, you may press star 1 on your telephone.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
I'm sorry, no further questions at this time. Mr. Jaime Garcia, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor García, ¿tiene algún comentario final?
Agradecemos su interés por Embotelladora Andina. Como siempre, nuestro departamento de relación con inversionistas y la gerencia estarán a su disposición para contestar cualquier pregunta que tengan. Por favor, cualquier duda que tengan o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Muchas gracias por haber asistido a esta conferencia y estaremos con ustedes, si Dios quiere, a fines de julio nuevamente. Muchas gracias.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's conference call. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.